Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Bienvenidos a Red Infancias. Pedagogía hospitalaria fue el tema de la semana pasada y nos quedaron muchas preguntas, no podíamos dejarlo solo en esos 30 minutos. Así que Uriel nos acompaña en un segundo programa. Bienvenido, Uriel, nuevamente.
Gracias, gracias por esta invitación a este segundo programa. Muy amables.
En este segundo programa, pues vamos a encaminarnos más sobre el ejercicio de ese pedagogo infantil, de esa pedagoga infantil, y por qué es importante que un pedagogo infantil estudie pedagogía hospitalaria. Es decir, escuchando el programa anterior, uno diría por este millón de razones. Pero Uriel, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué es importante?
Bien, insistir nuevamente en que la pedagogía se puede ejercer en muchos ámbitos, ¿sí? Porque la pedagogía no es equivalente a la escuela ni a la escolarización. Es decir, educar es un asunto mucho más amplio que solo los espacios institucionales. Por tanto, los hospitales, por ejemplo, se aparecen como una posibilidad de trabajo educativo para el licenciado en pedagogía infantil. Entonces, una de las cosas que podría uno empezar a resaltar es que, como se trata de niños, los niños están cobijados, por ejemplo, por un gran tratado internacional que prácticamente han suscrito todos los países del mundo, que son los derechos del niño, sí, de 1989. Entonces, los derechos del niño, en particular los derechos a la participación, ¿sí?, exigen que la condición del niño tiene que ser protegida en todos los espacios sociales. Evidentemente en los hospitales también tendría que ser. Y además existe una iniciativa de varios, por ejemplo el Parlamento Europeo tiene una iniciativa sobre los derechos de los niños hospitalizados, en particular la Sociedad Colombiana de Pediatría en el 2004 hizo una declaración, un documento exactamente sobre cuáles podrían ser esos derechos a tutelar por parte no solo del personal médico sino también de otras personas que estén allí en los hospitales trabajando. Y en el 2015 el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, Panamá, hizo una declaración proponiendo una política para tutelar estos derechos de los niños hospitalizados. Entonces tenemos una constelación, digamos, de iniciativas, al menos una europea, una iniciativa colombiana y una iniciativa latinoamericana con respecto al problema de las políticas públicas. Eso ya nos empieza a mostrar que esas leyes, digamos, internacionales se preocupan por algo que no he mencionado, pero que es muy importante decir, y es que hay unos niños en situación y otros niños en condición de enfermedad. Aclaro, sí, los niños en situación son niños que sufren hospitalizaciones cortas, están durante una o dos semanas por un accidente o una gripa, qué sé yo, que se agrava, ¿sí? Pero salen rápidamente. En cambio, hay otros niños que padecen enfermedades graves que tienden a volverse crónicas y que son de largo aliento. Incluso muchas de esas enfermedades van a terminar con la vida de los niños. Entonces, estas enfermedades son las que nos llevan a unas situaciones muy diferentes de unos niños que están entrando y saliendo de los hospitales permanentemente y que van a vivir toda su vida con enfermedades, ¿sí? Vuelvo a aclarar también otra cosa. No es que todos los niños enfermos sean personas que tengan discapacidad. Sin embargo, una enfermedad crónica sí puede llevar a una discapacidad, ¿sí? Entonces, sí, hay que tener como en claro ese contexto.
Y lo que comentas tú de la situación y de la condición, porque el ejercicio docente, el ejercicio práctico, el de la reflexión pedagógica, pues también tiene que pensarse en relación a eso, a los tiempos que acompañas, a los tiempos que pueden compartir y a los materiales que ya lo habíamos hablado, el ejercicio, uh-huh, el material y el espacio, como un constante. No es lo mismo estar en una unidad, en una UCI, lo comentabas en el programa anterior, a estar en cierto, a estar en oncología, a estar, bueno, en diferentes espacios. Entonces, esa reflexión, en ese sentido, ¿cuál sería la apuesta pedagógica y académica que le da la Universidad Nacional Abierta de Distancia a un curso de pedagogía hospitalaria?
Bueno, digamos, cuando me plantearon a mí la posibilidad de diseñar un curso en pedagogía hospitalaria, que es el área de trabajo investigativa que yo tengo desde hace varios años, yo dije, es muy importante hacerlo con la UNAD porque la UNAD tiene encubrimiento nacional y tiene además una relación con nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, Lo primero que yo empecé a pensar es lo que un poco hemos venido trabajando en estos dos programas, es el contexto nacional e internacional, ¿sí?, de cómo se ha venido desarrollando la pedagogía hospitalaria. Por eso es muy importante que el pedagogo que se acerque a este curso conozca cuáles son las diferentes historias de los orígenes de la pedagogía hospitalaria, pero también se acerque al problema que ya hemos venido mencionando sobre la importancia de las políticas públicas con respecto a la infancia y a la infancia que tiene enfermedad. Entonces, en ese sentido, no es inexcusable no hablar de los derechos del niño y en particular de los derechos de participación, y es inexcusable no hablar también de la política de inclusión educativa. ¿Sí?
Entonces, en el marco de una universidad que pues realmente llega al espacio nacional, al territorio nacional, que en su principio y en su acción pedagógica está el multicontexto, está dentro de la licenciatura de pedagogía infantil, específicamente el curso pedagogía hospitalaria, dentro de una malla curricular. Uh-huh. Entonces, bueno, es un curso, y es un curso que está compuesto de qué.
Bien, entonces, digamos, viene una exigencia para quien diseña el curso y para las personas que lo van a tomar. Entonces, lo primero que uno tendría que pensar alrededor de una pedagogía como esta es cómo enseñar esto, pero no de una manera teórica meramente, ¿sí?
Claro, porque el ejercicio
se vuelve frío.
Y el ejercicio práctico, reflexivo, que necesita una pedagogía hospitalaria, es importante.
Sí, entonces el curso nosotros lo diseñamos con la unidad de educación de aquí de la UNAD, alrededor de comenzar con las propias experiencias de la enfermedad, porque todos en algún sentido siempre hemos pasado por la enfermedad, por unas más benignas que otras. Entonces todos tenemos en algún sentido una experiencia. Y si no la tenemos, pues podemos recurrir, por ejemplo, a familias o amigos o conocidos que hayan padecido una enfermedad. Entonces la idea que inicialmente planteamos en el curso, en el sílabus, es comenzar a trabajar desde las propias experiencias y hacer esas experiencias reflexivas. Es decir, que la persona que se acerque al curso empiece a tomarlo, pero evidentemente sobre una base práctica, ¿sí?, sobre una base experiencial, para que no estemos hablando de algo que es como descontextualizado, que es meramente teórico, que es un asunto por allá, como ajeno a nuestras vidas. No, sino que es una cosa, digamos, entrañable en algún sentido. Y alrededor de eso, entonces, ir planteando, obviamente, que no se olvide de ninguna manera que estamos hablando de niños, pero no de niños que están por fuera de la escolarización, sino que son niños que además tienen derechos, ¿sí? Y que son niños que necesitan de una inclusión educativa o una educación inclusiva, que es mucho más que una meramente colocarlos en las instituciones o hacer cosas para que los niños estén integrados educativamente en las instituciones. Entonces, en ese sentido, dijimos, tenemos que hacer un sílabus que esté armado teórico y práctico, de una manera teórica y práctica, para que las personas puedan comprenderlo y, en realidad, practicarlo en algún sentido. Al tiempo que se toma el curso, se hace una pequeña experiencia de acercamiento a un niño o una niña con enfermo, hospitalizado o en tratamiento.
Bueno, ¿quieren saber más de la composición de este curso, de todos los retos que pues se presentan al pensar cómo acercarnos teórico, práctico y a través del ejercicio de la experiencia propia y ajena sobre la salud y la enfermedad? O sea, como todo esto en un curso. ¿Ustedes quieren saber? Yo quiero saber. Las esperamos después del corte comercial.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Volvemos con esa intención de saber ese sílabus, esa composición de poder hablar de todo esto, teniendo en cuenta que en particular la licenciatura en pedagogía infantil de la UNAD tiene una composición de red de cursos que apoya la pedagogía hospitalaria. Dentro de eso, salud y desarrollo infantil, pedagogía y didácticas para la inclusión, es decir, como muy conectado. Lo decías hace un momento, hay unos cursos como unos prerequisitos en relación a pedagogía hospitalaria, pero el curso también tiene una composición que se entiende por sí, o sea, que se sostiene en sí mismo. Ese viene en 3 unidades, nos vas contando esas unidades en que vienen pensadas.
Bien, quisiera mencionar algo que no hemos dicho, y es que el pedagogo infantil tiene una serie de comprensiones y tiene una serie de habilidades técnicas para trabajar con los niños. Entonces, no es que vaya desprovisto de herramientas. Tiene una manera de entender la infancia, una manera de entender la educación y una manera de entender su propio rol como formador. Entonces, lo que el pedagogo va a tener que hacer allí es un poco, con base en estas nuevas necesidades que plantea este contexto específico o particular, tiene que empezar a reinterpretarlas. Y esa reinterpretación exige que obviamente las habilidades que tiene, por ejemplo, alrededor de los talleres integrales, los rincones de trabajo, la pedagogía por proyectos, etcétera, con eso puede perfectamente trabajar. Pero lo que le estamos diciendo al pedagogo de la UNAD es: recuerde que este país tiene una política pública sobre el asunto de cero a siempre. Es decir, tenemos unas estrategias, unos principios que forman parte, digamos, de la infancia, que son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, serían maneras de trabajar con los niños. Entonces, ya tenemos una política pública nacional, no podemos olvidarla. Y no olvidemos que el país también está suscrito a un convenio internacional que protege los derechos del niño. Entonces, los derechos del niño tienen que desarrollarse como una cultura, y esa cultura evidentemente tiene que ser desarrollada por una pedagogía y por una didáctica. Es decir, eso se va a la planeación, a la evaluación que yo hago del trabajo que yo hago con el niño. Por tanto, en ese contexto, y además sumándole el problema, digamos, de que la educación tiene que ser integral y tiene que ser una educación inclusiva, entonces dense cuenta, tenemos que relacionar todo eso en un espacio de intervención como sería el trabajo con un niño. Entonces, lo que le proponemos a los pedagogos infantiles de la UNAD es recorrer junto con nosotros 3 unidades, ¿sí? Una unidad primera, que sería qué es la pedagogía hospitalaria, donde vamos sobre todo a mirar desde el relato experiencial, como ya dijimos, con respecto a la propia enfermedad o la enfermedad de alguien cercano, y luego mirar cuál es ese impacto que tiene la enfermedad en los niños. En una unidad número 2, más bien empezaremos a pensar es cómo intervenir pedagógicamente en un contexto hospitalario. Ahí entonces es importante saber un poco la historia y los orígenes de la pedagogía hospitalaria, cómo la han contado, porque hay diferentes maneras de contar esa historia, saber exactamente cuál es el concepto de la educación inclusiva, sus fundamentos y cómo aplicarlos como una educación inclusiva, sobre todo para la primera infancia. Y luego vamos a hacer con ellos entonces un estudio de caso con un niño o una niña en condición de enfermedad para recuperar los relatos de ese niño con respecto a su enfermedad, ¿sí? Los relatos, evidentemente, de la familia que acompaña o los cuidadores que acompañan a ese niño. Hay que recuperar esos relatos, porque esos relatos forman parte de la manera como se vive la enfermedad. Y obviamente, para que el mismo pedagogo, cuando hace ese tipo de recolección de información, también él crea un relato desde su perspectiva. Entonces, habría que mezclar la situación y condición del niño, los relatos del niño y su familia, y los relatos del propio pedagogo, porque esos relatos, ustedes lo saben ya, quieren ser todo el tiempo reflexivos, analíticos, cuestionadores, transformadores de la función del pedagogo infantil. Y la unidad 3 tiene que ver con relatos, saberes y derechos. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen estos 3 elementos para el campo de acción de la pedagogía hospitalaria? En ese sentido, allí es donde iríamos a trabajar el asunto de los afectos y las emociones en que aparecen en esta situación y condición de enfermedad, y los derechos de participación de los niños en particular y los derechos de los niños hospitalizados. Y para finalizar el curso, pues obviamente haríamos una evaluación de qué aportó todo este recorrido y esta orientación teórico-práctica con respecto a la formación de los pedagogos infantiles.
Están muy conectadas las unidades a los retos que hablábamos la semana pasada. Entonces, dentro de eso, el relato también como una forma de sistematizar esas experiencias en las que nos vamos acercando, como la conciencia siempre de escribirlo y no dejarlo solo para nosotros, porque ese es un gran mal del maestro. O sea, hay experiencias maravillosas, hay experiencias que enseñan de muchas maneras, pero que se quedan en la conciencia de la anécdota o del amigo o del cercano. Y no del otro lado del país, de la ciudad, del que también podemos aprender. No es el mismo contexto, pero nos ayuda a caminar en ese ejercicio. Los pedagogos infantiles, que es de hecho el nombre que le da a esta sección en el programa de radio, son desde la UNAD unidos a la idea de giros de intelectuales transformativos. Entonces, ese recorrido es el que precisamente siempre se piensa sobre qué estoy entendiendo yo como pedagogía hospitalaria para luego, o sea, lo entiendo desde mi ser, desde lo que soy, desde lo que tengo y desde lo que he vivido, para luego acercarme a otro y llevarlo a la experiencia misma con la conciencia de lo que ya he hecho, de lo que ya entendí, de lo que ya vengo conociendo y luego reflexionarlo. Es un ejercicio pues constante y que siempre va a ir de la mano a esa idea. Pero esto nos lleva a una estrategia de aprendizaje, ¿no, Ariel? Uh-huh. O sea, hay que pensarlo porque ahí también de entrada tocamos un montón de emociones. O sea, cuando a ti te dicen, hablas de tu experiencia, suena como muy común, como muy lo que hacemos siempre. Pero esa experiencia siempre está marcada por emociones. Gabriel García Márquez dice, no es lo que vivimos, sino cómo lo contamos, ¿cierto? ¿Y cómo lo contamos? Lo contamos es desde nuestra visión. Nuestra visión está pensada en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras experiencias anteriores también. Entonces, ¿cuál es la estrategia de aprendizaje de este curso?
Bien, digamos, hay una cosa que ustedes ya se dan cuenta y es que en el fondo lo que el curso está proponiendo es que el relato es una manera de saber, ¿sí? Porque nosotros somos fundamentalmente culturas orales. Tenemos fuertes líos y problemas con el problema del desarrollo de una escrituralidad. Pero lo que nosotros sabemos es que alrededor de la oralidad circulan, lo que tú decías, circulan muchas vivencias, pero también circularían experiencias. Entonces, quiero hacer una diferenciación. Uh-huh. Vivencias son lo que pasa permanentemente en el diario cotidiano que vivimos, ¿sí? Pero cuando yo saco lecciones de vida, cuando yo saco enseñanzas, cuando yo saco moralejas de lo que me pasa, realmente eso me posiciona en otro lugar como sujeto. Entonces eso le pasa tanto a los niños como le pasa a las familias y le pasa también a los pedagogos que se acercan a esta realidad. Entonces al hacer confluir estas experiencias, lo que vamos a tener precisamente es un conglomerado de saberes, un diálogo de saberes alrededor del problema de la situación y la condición de la enfermedad. Entonces nos parece que esa es una de las maneras muy legítimas como podríamos enseñarle al pedagogo a recuperar los saberes que tienen las personas y la de sí mismo, y reflexionar y a sí mismo con eso transformarse como maestro en este contexto de la educación distinta que es la pedagogía hospitalaria.
Eso me lleva un poco a pensar en lo que Riquera habla sobre el pensamiento narrativo, que somos en principio una construcción histórica de nosotros mismos, y que poco pensamos y que poco nos establecemos como historia. Somos el ejercicio histórico de todo lo que hacemos. Y en ese sentido hay como ciertas pistas en la cotidianidad, como cuando te dicen, voy a echarle el cuento, ¿sí? Es un ejercicio oral o no como cuento, o sea, hay un montón de relaciones con eso, pero ¿qué pasa cuando lo volvemos una estrategia de aprendizaje y nos da una posición como sujeto, que es lo que tú nos vienes comentando? Uriel, ¿qué ha sido lo más complicado del diseño de este curso?
Bueno, lo más complicado siempre ha sido pensarlo en función de unas personas que van a tomar un sílabus que está fuertemente relacionado con nuevas tecnologías, porque obviamente no podemos saturar el sílabo con lecturas. Entonces, obviamente tenemos una serie de recursos audiovisuales muy valiosos, pero el problema es cómo los entretejemos para que las personas precisamente encuentren con esta experiencia porque hay dos estrategias, digamos, fuertes que vamos a desarrollar con el curso, que es la estrategia del método de proyectos, que no son meras actividades, sino es una cosa que tiene sentido y que se hace colaborativamente con otras personas, y en los estudios de caso, en este caso el estudio de caso de un niño. ¿Sí? El hecho de que solamente sea con un niño no quiere decir que sea menor que hacerlo con muchas personas al tiempo. Un estudio de caso, si se hace bien y se hace concienzudamente, es muy importante. Entonces, al entretejer estas dos cosas, lo más importante es cómo no saturar a las personas de lectura solamente, sino de precisamente de hacer articuladamente la formación de manera teórica y práctica. Yo pienso que lo fundamentalmente el que le apuntamos con la UNADA en este curso es a que la experiencia sea fundamentalmente práctica. porque ese asunto práctico es el que permite precisamente que nosotros aprendamos sobre contextos singulares o particulares y digamos situados, ¿sí? Y sobre todo que aprendamos que las enfermedades en nuestro contexto colombiano son muy particulares. Si hiciéramos este curso, como nos pasó a nosotros cuando fuimos al Pacífico, y lo hacemos con indígenas y con las personas que tienen origen afro, son afrodescendientes, inmediatamente nos damos cuenta que la cultura y los problemas de esas regiones son completamente diferentes. Entonces estamos hablando de una enfermedad y de un niño con una enfermedad, pero el contexto es supremamente importante, ¿sí? ¿Y quién más sabe realmente de estos contextos que las personas que viven en sus municipios, en sus departamentos? Por eso es tan importante un curso desarrollado a nivel nacional por medio, digamos, de la UNAT. O sea, la UNAT tiene un cubrimiento nacional, eso no se nos puede olvidar, ¿sí? Y lo que puede hacer la UNAD con este curso es proyectarse a nivel nacional con la pedagogía hospitalaria.
Bueno, entonces damos entrada al segundo corte, ya se nos va a acabar el tiempo. Tengo dos preguntas para después de los comerciales y nos escuchamos en la próxima.
Cibersofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos con el último espacio del programa al que le quisiera dar más la recomendatón. Normalmente la recomendatón se llama así porque está relacionada con las carreras. Siempre se nos queda al final del programa y terminamos corriendo con la recomendación. Por eso se llama recomendatón. Pero démosle un poquito más de espacio a esas recomendaciones, que en el programa anterior nos quedamos un poco cortos con todo lo que nos querías contar, con todo lo que nos querías recomendar. Entonces, Uriel, recomiéndanos.
Bueno, la primera recomendación que yo les haría es digamos, fijarse un poco en la definición que yo voy a plantear en este momento de la pedagogía hospitalaria. La pedagogía hospitalaria es un campo de acción interdisciplinar, donde los pedagogos pueden trabajar con otras disciplinas. Por tanto, lo que uno va a encontrar en este contexto es que hay muchas personas de muchas profesiones y oficios que desarrollan atención de los niños enfermos, hospitalizados y en tratamiento. Entonces, no en vano en este campo, lo que uno encuentra es que hay universidades y hay asociaciones y fundaciones articuladas al asunto de la atención de los niños. Entonces, no solamente se hace atención educativa, sino otro tipo de atenciones. Por ejemplo, uno encuentra que aquí en nuestro contexto, digamos, del eje cafetero, hay unas personas que están trabajando con mascotas. Entonces tienen un trabajo muy interesante con las mascotas, porque las mascotas en relación con los niños, digamos, funcionan muy bien con este asunto, digamos, de la cuestión socioemocional. Hay precisamente sobre este asunto socioemocional un trabajo sobre educación emocional. Todos los saberes que tiene Mindfulness, por ejemplo, están puestos allí en relación. Habría arteterapia, hay musicoterapia. Hay un campo muy serio y muy profundo de trabajo que es toda la estrategia de los clown, es decir, los payasos hospitalarios, y es decir, no cualquier persona hace una intervención desde el campo de la risa y del humor. La risoterapia también incluso es una vía de intervención precisamente en estos contextos donde el estrés es lo que predomina. Habrían un trabajo que no podemos dejarlo de mencionar, un trabajo con nuevas tecnologías. Hoy en día, si ustedes hacen una búsqueda en la web sobre qué se está haciendo en diferentes hospitales del mundo con respecto a la pedagogía hospitalaria, lo que vamos a encontrar es que hay un trabajo muy fuerte con nuevas tecnologías, incluso con robótica. Sí, hay robots que acompañan a los niños en el hospital. Hay uso de plataformas de navegación para enseñar muchísimas cosas. Hay uso de nuevas tecnologías para que los niños se conecten con sus familias. Cuando hicimos el trabajo con Telefónica, eso fue una de las cosas que hicimos precisamente. Entonces enlazábamos a los niños mediante los celulares con territorios muy distantes de las ciudades de Bogotá, etc. ¿Sí? La otra cosa es, hay muchas aplicaciones para que los niños puedan, por ejemplo, conocer cómo llevar su condición de enfermedad. Eso también es una cosa nueva. Por ejemplo, ahí teníamos nosotros que acercarnos. Y obviamente que en los hospitales no solamente se enseñan cosas, también, por ejemplo, se practica el asunto de la lúdica, porque el asunto del esparcimiento y qué hacer con el tiempo libre es supremamente importante. Entonces, hay muchas cosas que se podrían hacer sobre el asunto, digamos, del trabajo con el tiempo libre. Esas podrían ser como mis recomendaciones en este recomendatón.
¿Algún libro en particular para los niños, para los padres?
Bueno, a ver, recuerdo, hay un libro que es para los niños que se llama Franklin va al hospital. Si lo consultan, van a encontrar allí una serie de cosas muy interesantes. Pero habrían muchos otros libros que uno podría sugerir aquí en este momento. Sugeriría más bien, más que libros, películas. Si ustedes entran y miran, el cine ha tematizado fuertemente la condición de enfermedad de los niños, ¿sí? Por decir algo, por ejemplo, me acuerdo de Planta 4, que es una realización audiovisual sobre los niños que sufren cáncer. El cáncer en particular ha sido tratado bastante en el cine, pero hay muchas otras cosas. Hay muchos videos también. Por ejemplo, en este curso vimos la posibilidad, por ejemplo, de meter la experiencia de este niño de Cali, que en este momento tiene 10 años, que creó una fundación sobre los niños Asperger. Y él, por ejemplo, explica muy bien qué es vivir con una enfermedad como... No es una enfermedad, en realidad es una condición. Él lo dice claramente, ¿sí? Y es muy... ahí se muestra presente que los niños saben muchísimo si les damos la oportunidad de saber.
Claro, hay una conciencia muy significativa de tu cuerpo. Cuando estás en una situación o en una condición de enfermedad, el ejercicio de... Mi sobrino, voy a hablar de una situación, mi sobrino cuando era pequeño se partió un brazo. Y la conciencia de él sobre los huesos, sobre cómo funcionaba ese brazo, qué podía hacer y qué no podía hacer, mientras tenía el yeso, luego las terapias de recuperación. Y él decía, tía, yo no sabía qué era no poder cerrar la mano. Y todo lo que haces con esa mano, y no tenía ni idea. Y te estoy hablando que mi sobrino le pasó a los 7 años. Y a los 7 años se preguntó, ¿qué haces tú cuando no cierras la mano? Entonces hay una conciencia del cuerpo que es algo que uno solamente cercano a esas situaciones o en esas situaciones se pregunta. Y que sería importante preguntarse en otros espacios. También, si de pronto el pedagogo infantil que tome el curso y que trabaje, no llegue a un contexto hospitalario por muchas cosas de su vida, de sus funciones laborales o profesionales, si es bueno... también jugar al ejercicio de pensar en la salud, no solamente en relación a la enfermedad, es decir, pensar en ese otro que no está ahí. Tener la conciencia de la pedagogía hospitalaria es un buen ejercicio para cualquier pedagogo infantil, entre comillas, la ejerzas o no, porque lo que hablábamos es que la enfermedad y la salud está constantemente en nuestras vidas. Uriel, muchísimas gracias
por la invitación.
Esta oportunidad de escucharte. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que, yo sé que todos no pueden tomar el curso, porque no todos son de la licenciatura en pedagogía infantil, hay algunos de la universidad que podrían acercarse como un ejercicio electivo, y que también sería importante, y por eso yo reiteraba la idea de que en sí el curso se sostiene solo, pero pues conjuga con una red de cursos que al pedagogo infantil le fortalece su proceso académico y pedagógico, pero que bien al que estudia psicología, al que estudia licenciatura en educación, a quien estudia ingeniería.
Los artistas.
A quien estudia música, le lleva a un ejercicio de reflexión importante porque el tema de la salud, de la pedagogía y del niño no es un tema sectorial. No es solamente para quienes nos formamos como maestros. Es para todos.
Sí, pues quisiera hacer como una especie de chiste. Tómenlo como... De la mejor manera, digamos, la enfermedad, el dolor y la muerte es lo más democrático porque es para todos.
Con esto cerramos. Recuerden que Red Infancias es un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Nos escuchamos el próximo martes.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias. Acompáñanos y conócenos.